and that name is Jesus Christ.
There is good news for the captive.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos iniciando otro capítulo de lo que es La Casa de Pan. Capítulo esperado, esperado por mucha gente en las redes sociales. Me decían, ¿cuándo el capítulo número 4 y el final? Y aquí estamos, al fin. Y no me encuentro sola. Y quiero decir que se nos había acabado la plata para contratar otra gente, así que...
Las mismas
de siempre nomás.
Estoy junto... cobrado para ti.
Claro, un par de pasteles nada más. Así que estoy con las amigas que estuvimos en el primer capítulo, ya las conocen, ya se habían presentado, y si no, retrocedan al capítulo número 1. Estoy con Daniela Moena. ¿Cómo estás, Dani? ¿Ha pasado un tiempo ya del primer capítulo?
Es porque el público lo pidió. Por eso está
a votación nacional.
Internacional
también.
El público lo pidió y estamos acá.
Así es. Y por el otro lado tenemos a mi amiga personal, Ivana Cisterna, Ivana Bocinovic.
Como quieran.
Es la misma Ivana. ¿Cómo estás, Ivana?
Muy bien.
¿Ha pasado un tiempo ya desde que hicimos
desde
el capítulo?
Desde que vienen a mi casa, sí.
Claro. Y desde el capítulo número 1. En verdad han pasado muchas cosas, operaciones sí. Entre medio, noticias, y en verdad ha sido un tiempo bastante
movido.
Pero sin duda, la palabra de Dios es fiel y es verdadera y nosotros nos afirmamos en ello.
Así
y es genial que, a ver, este capítulo empieza... No, a ver, ¿cómo lo podemos decir? En el primer capítulo comenzamos con muerte y una próxima esperanza, y ahora terminamos el capítulo con una boda.
Sí.
Qué genial, ¿cierto?
Sí, el nacimiento de un hijo.
Y el, o sea, es como una corona eso sí. Después del, de lo que es la boda, pero... Es así, el tiempo de Dios pareciera que se va moviendo de una forma u otra, de para acá, para allá, pero siempre me gusta esto que el final feliz. Hemos llegado también al contexto histórico también, de todo lo que viene con, bueno, me quiero adelantar, siempre me adelanto en verdad, con todo lo que viene con este nacimiento, y todo lo histórico viene en este capítulo, ¿sí o no?
Así es.
¿Les gustó, le gustó este... terminar este capítulo?
Me encantó porque, como decías tú, es un revés de todo lo que vemos en el capítulo 1, de todas las tragedias en que parecía que todo iba a terminar mal. En el capítulo 4 vemos puras cosas hermosas, una historia de amor, vemos restauración, cosas que quizás estas mismas mujeres nunca pensaron en
que
vivir.
Que le iba a suceder.
Claro, que quizás solamente eso. Veían mal. Y acá te das cuenta como Dios, incluso a veces decisiones humanas tomadas mal, Dios en su gracia la usa para bien, igual, y eso me encanta. Veo pura gracia en realidad en este libro y en este capítulo.
Hay finales felices.
En Dios,
hay finales felices. Porque, como vemos también, Él ya tiene trazado el plan perfecto. Él es tan sabio que ya tiene trazado el plan perfecto. Y aun cuando nosotros no vemos como nada de lo que va a suceder más adelante, Él ya lo sabe. Sí, eso es lo mejor.
Qué genial esto, porque nosotros el capítulo de Ruth, o sea, el libro de Ruth tiene 4 capítulos y lo podemos leer tan rápido, pero esto sucedió en un largo tiempo, o sea, y a veces nosotros también queremos leer nuestra historia y nuestra vida rápido, pero Dios tiene su tiempo perfecto. Qué genial. Este es un... Ay, te estoy emocionada de... Estoy emocionada.
De estar con nosotras. Es por eso.
Estoy súper emocionada de terminar este capítulo, aparte porque es súper pedido. Y porque creo que este libro ha ministrado a muchas mujeres.
Sí, y damos gracias también por los comentarios que nos llegaron. Porque
también.
Así como a Misa, incluso, a mí me llegaron hartos comentarios.
Incluso internacionalmente, de repente nos dicen, ¿por qué hablan tan rápido? Bueno, somos chilenos.
Vamos a tratar de hablar más lento.
Exactamente. Pero también damos muchas gracias a todos los que nos han seguido, nos han escuchado y han esperado este capítulo. Es un capítulo esperado, la boda esperada.
Sí, así es.
Comencemos entonces. Ivana, por favor, deleítanos.
Vamos a leerlo.
Ya, dale.
Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Minadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David.
¡Wow! Nos habíamos quedado anteriormente en que Ruth llega a Noemí, y Noemí le dice como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó la noche anterior?
Claro, cuéntamelo todo.
Claro, cuéntamelo todo. Y Ruth, le dice, le cuenta todo lo que había pasado en la era, y Noemí le dice como, en el capítulo 18 del capítulo 3, versículo 18, Noemí le dice, espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque vos no descansarás hasta dejarlo arreglado. Ah, ahí habíamos quedado. Y ahora podemos leer en el capítulo número 4 lo genial que vos al otro día se despierta y arregla el tema al tiro.
Ya estaba determinado y tenía su estrategia.
Sí. Me encanta eso, que tenía su estrategia, porque sube a hablar con los ancianos y me gusta también la formalidad de vos. Sí.
Y su integridad. Quiere hacer las cosas en orden.
Quiere hacer todo delante de Dios en orden. Y qué importante eso.
Habla muy bien de él como...
sus buenas intenciones, porque exactamente. Cuando él se presenta, no se presenta como... Primero presentó todo en orden, porque él le dijo a su pariente de que tenía primero la tierra.
Claro.
Y después le dijo, le habló de...
Claro, esa fue su estrategia. Esa fue la estrategia.
Sí, es como... Y lo hizo todo ordenado, y ahí también hablan sus intenciones que son como súper claras.
Sí,
no tenía como doble intención.
Me encanta eso, porque creo que es una enseñanza a las solteras que nos están escuchando, que... Sí. O sea, si tú conoces a un varón, y el varón va a querer hacer las cosas conforme a Dios, no se va a querer saltar ningún paso, y creo que eso es súper importante. Sí. El conocer a los papás, el tener apoyo de los papás también, el poder presentar tu noviazgo delante de la iglesia también, como algo puro, como algo que tiene un futuro, que no estás probando en esto.
Como algo público también, porque, por ejemplo, aquí vemos cuando él se paró en la puerta, y la puerta representaba que era un lugar público para que todas las personas lo pudieran ver también.
Exactamente. De hecho, este lugar donde él fue, era como el centro para hacer los negocios,
las transacciones, los asuntos civiles.
Claro, y me gusta cuando llama a los testigos para que sean parte de esto. Y claro, este fulano de tal.
Me encanta.
Que sabemos que no aparece el nombre en la Biblia. Y no es necesario, o sea, no. Da lo mismo.
Dios no era fulano.
¿Ah? Dios no lo halló importante.
Exactamente, no, pues. Dios no halló importante que este fulano tuviera el nombre. Pero sí me gusta cuando él va y le dice como...
¡Ey, fulano,
ven! Y llama a los testigos y le presenta el escenario.
Claro.
Así como, tú eres el pariente más cercano que yo, te toca redimirlo. Y van tierras.
Es lo que corresponde, de alguna forma.
Claro, es lo que corresponde. Y después, claro, le presenta el pero. El pero. ¿Y cuál es el pero? Está Ruth, que era una moabita. Y que se conocía como Ruth la moabita, de alguna forma. Y también me gusta lo que dicen los testigos. Cuando ya el fulano le entrega su poder y hace todo esto de sacarse las sandalias y todo, que lo podemos encontrar en la ley de Deuteronomio.
Sí, sí.
Pero se saca la sandalia y hace todo el ritual. ¿Y qué hacen los testigos? Me encanta esto.
Celebran con él de alguna forma.
Sí, y me gusta porque en el capítulo, o sea, en el versículo 11, si no me equivoco, 12, disculpa, en el versículo número 12, claro, los testigos lo empiezan a bendecir y le empiezan a decir las características de Ruth, que es mejor que las madres anteriores que eran parte de lo que es las tribus de Israel,
las madres de Israel,
claro, es así, sea como las madres de Israel.
Yo creo que eso habla, de alguna forma, del testimonio que él tenía en el pueblo, porque la gente del pueblo no se iba a alegrar, quizás, con un hombre que en verdad ellos sabían que era un impío. Pero como era un hombre íntegro, tenía buen testimonio, ahí se nota que tenía buen testimonio con los vecinos, con la gente, que era un buen hombre. Y que yo creo que ellos veían también que su amor por Ruth era genuino. Porque a él en realidad uno sabe que no le importaba, leyendo te das cuenta que la propiedad no era lo que le importaba, él quería redimir a Ruth, no la propiedad, no le interesaba eso.
Porque si hubiera sido como el pariente más cercano, que era el fulano, no hubiera dicho no, porque Ruth no es de las mujeres que puedo yo, o sea, estar cerca de ella, así que la no voy a tomar nada de esto, ni a Ruth ni a la tierra, como dijo el fulano.
Claro.
Pero él en realidad tenía buenas intenciones con Ruth porque era un amor que le tenía ella también a Ruth.
Sí.
Pero me gusta lo que le dicen los testigos, que dice como fructificar, o sea, tengan hijos. Y eso me gusta porque los judíos ven a los hijos
una bendición.
Como una bendición. O sea, claro, los estériles en ese momento incluso eran como menospreciadas. Algo habían hecho
por algo
mal.
Ya sufrían tanto,
claro.
Era como era una afrenta en realidad en Israel no poder tener hijos.
Entonces, claro, de repente nosotros podemos ver un matrimonio joven y le decimos como viajen chiquillo, no sé, disfruten,
pásenlo bien.
No le decimos como tengan hijos.
Claro, como que los hijos fueran una carga, porque en general también a veces te dicen si quieres servir en el ministerio, como que con hijos, a veces te dicen como que no pudieses servir, o como que tu servicio... Claro.
O hasta en los trabajos hoy en día, la gente que muchas veces no es cristiana o cristiana también, siempre le ponen como pero a los hijos.
Sí,
pero no, es como que se olvidan de la gran bendición que es tener un hijo. Y hay un salmo, me parece, que dice, llena tu aljaba.
Sí. Sí, que la llenes de tus hijos.
Sí, sí. Y eso es genial. O sea, no que tengáis caleta de hijos. O sea, en realidad es como opción tuya, pero es como un tesoro, porque la importancia de los hijos es muy importante.
Y los israelitas le daban mucho énfasis a los hijos, a esta descendencia, no como otros pueblos que daban a su hijo a los dioses.
Claro.
No me acuerdo bien el pueblo que era, pero tenían al dios pagano Moloch, que era como una rana, que tenía las manos extendidas y era una rana caliente, o sea, la ponían hirviendo y ponían a los niños.
Lo sacrificaban.
Y los sacrificaban. Y creo que hoy día lo podemos llevar a la actualidad. Sí. La misma Dani decía, en los trabajos incluso te discriminan si es que tienes hijos.
Hijo.
Y creo que hoy en día el sistema y lo que es el aborto hoy en día está tan de moda, pareciera, y que estamos entregando a los niños a Moloch, siendo que podemos ver en la escritura, en este libro, que los israelitas realmente amaban a los niños y realmente podían ver en los niños un futuro, un futuro esplendor.
Que yo creo que veían a los hijos como Dios los ve en realidad, porque es tan simple como abrir la Biblia y ver cómo Dios ve a los hijos. Hoy en día te hacen creer que los hijos son una carga, y que son una limitante para cualquier cosa que tú quieras hacer. Y que prácticamente ser mamá a tiempo completo o dedicarte a ser mamá es como una pérdida de tiempo para autorrealizarte, como que tú te detienes y como que uno estuviese mal. Y la verdad es que si somos bíblicos para mirar y si queremos la perspectiva de Dios y la buscamos en la palabra, nos damos cuenta que Dios siempre habla de los hijos como una bendición.
¿Cómo usó también a los niños? O sea, tenemos al pequeño Moisés, tenemos al mismo Jesús, que como el Salvador del mundo vino de una forma tan frágil también. Y también creo que de repente me pasa, bueno, yo no tengo hijos, la Dani tampoco, aquí la única mamá presente es Ivana.
Por eso disfrutamos tanto al calecito.
Claro. Pero me pasa mucho con los niños que tú no tienes idea qué hay detrás de ese niño, qué se está criando en ese niño. O sea, imagínense, el libertador de Israel, el que vino a redimir al mundo, fue un niño.
Sí, como el versículo que habla de que son como flechas en la mano, y el pastor Adrian Rogers dice que eso se refiere de alguna forma a lo mismo, que uno no conoce el impacto que van a tener, que van a ser como flechas contra el mundo o contra el reino de Satanás de alguna forma, y que pueden llegar a tener un poder o hacer cosas tremendas.
Y creo que es maravilloso,
increíble pensar eso,
la maternidad en sí, si la miro desde afuera, no siendo madre. Creo que es maravilloso poder aplicar a tu hijo un plan de evangelización para siempre.
Sí,
o sea, creo que en los primeros años inculcarle lo que es la palabra de Dios, llevarlo a todos los cuentos, a David y Goliat, a los muros de Jerusalén, creo que es genial poderlo llevar ahí y ya hacer un plan de evangelización.
Ahí está la responsabilidad uno como madre y como padres también. El doctor James Dobson, que yo me gusta mucho leerlo, sobre crianza, él dice que los años, le preguntaban cuáles eran los años que él consideraba más importantes para la educación espiritual de un niño, y él decía entre los 5 y los 6 años. Obviamente no quiere decir que hacia atrás no importe, pero él se refiere que en esos años son como los que ellos son más capaces de entender, y que quizás esos son los años que la mamá y el papá deberían darse más tiempo para enseñarle de Dios, de Jesús. Y yo digo, wow, en verdad, y es solamente sacrificio, porque es de alguna forma te tienes que dedicar, nadie más lo va a hacer por ti. Y,
o sea, si tú no lo haces, lo va a hacer el mundo, y ya sabemos cómo cría el mundo.
Y como vemos hoy en día, la realidad, esa responsabilidad no se está tomando en cuenta, porque tiene una gran responsabilidad de ser papá y dedicarle tiempo a tu hijo, porque como decía la Misa y como decía la Ivana, tú no sabes lo que tu hijo va a hacer más adelante, ¿cachai? Pero
no
tú estás en el principio de la crianza de tu hijo, y cuando tú no le dedicas ese tiempo, tú dejas que otras personas o otras cosas lo críen, porque cuando nosotros dejamos, por ejemplo, a nuestro hijo, no tengo hijo, dejamos a los hijos que la televisión lo críe, porque lamentablemente
hoy en día es así,
o los videojuegos lo críen, lo está criando, la televisión le está enseñando, el videojuego le está enseñando, tú no le estás enseñando nada, estás dejando que un instrumento, otra cosa, lo esté criando, entonces te estás perdiendo toda la crianza de tu hijo, en vez de contarle las historias de la Biblia y contarle las cosas, las vivencias que vivieron héroes de la Biblia, y el niño también se va a criar con una fe en Dios desde pequeñito.
Y me gusta, más abajo en los versículos dice que Obed, bueno, las amigas de Noemí le dice que su nieto es el restaurador del alma.
Sí, me encanta. Es hermoso.
El poder, bueno, no quiero adelantarme, yo siempre me adelanto, pero también vemos que este obediente, que parece que sí fue súper obediente, después es el abuelito de David, gran cantor de Israel. O sea, ya Belén, después ya no se llamaba Belén, se llamaba la ciudad de David. Entonces, ahí y nació y era como el hijo de la esperanza, porque después, como lo vimos en el capítulo número 1, pura muerte, desesperanza, hambruna, y acá nace este hijo que es la esperanza.
Y yo creo que fue algo que Noemí jamás, o sea, después de lo que le pasó, yo creo que nunca se le pasó por la cabeza después tener un nieto, como si ya...
sus amigas le dicen, esto es más valioso que siete hijos, así como...
Hermoso.
Y qué importancia los nietos también, qué importancia el cuidado de las abuelas también en los nietos, o sea... No que invadan, no que las abuelas tengan que criar a los nietos, porque creo que eso lo hace muy mal. Bueno,
o sea,
para los que no saben, yo trabajo en una guardería infantil, y hay muchos niños que llegan, a veces con problemas, otros con un núcleo familiar normal, pero hay algunos niños que tienen problemas y que viven con la abuela, y tienen una característica particular y especial, que son muy regalones. Mm. Y si tú les niegas algo, o sea,
tienen malas reacciones.
Se van, claro, te confrontan. Entonces creo, a veces yo digo, vivir con la abuela no hace bien. Pero sin duda creo que la intervención de los abuelitos es súper importante, sí, sí, en los nietos.
Hay, como decía también el versículo 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, uh-huh, y fue su haya. Genial, hermoso. Me encanta. Creo que es la mejor descripción de abuelo que podemos encontrar, uh-huh, porque fue su haya, fue su guía. Uh-huh. Entonces, ¿qué esta es el desafío para la abuela.
Sí, desafíate, abuela.
Si hay una abuelita escuchando, o quizás vas a ser abuela.
También, sí. Mira qué buena.
Sé, uh-huh, el haya de tu, sí, nieto, tu, la guía de tu nieto, la más guía. Que quizá, uh-huh, obviamente, tú, siempre se dice, ah, yo soy la abuela, lo voy a consentir, uh-huh, en todo, pero también sé su haya, pues sé su guía espiritual, como qué legado más grande puede dejar en tu nieto eso,
uh-huh, claro.
Que el evangelio, que, sí, que tu nieto pueda escucharte de ti, de, uh-huh, una segunda, tercera generación. Escuchar la palabra de Dios es, sí, es un desafío, así que mira, te desafío.
Tarea para la casa.
Mira, qué importante eso, porque Willie Graham, el gran predicador de estos tiempos, es el hijo de Franklin Graham. Y Franklin Graham es el hijo de Billy Graham. Entonces es la tercera generación. Pero vemos cómo se va proyectando esto. Y es genial, creo que también en Timoteo, si no me equivoco, es el que hereda la fe de su madre,
su madre y de su abuela. Su abuela.
Sí. Qué importante. Muy importante.
Que después tu nieto diga, mi abuelito fue mi abuelita o mi abuelito, porque también es para los abuelos.
Sí, por supuesto.
Como decía, fue mi guía espiritual. Uh-huh. Es genial escuchar eso. Yo puedo decirlo.
Qué mejor legado.
Sí. Yo puedo contar un poco de mi abuelo, no viví toda mi vida con mi abuelo, pero yo puedo tener muy buen testimonio de, porque siempre que hablo con mi abuelo, él siempre me habla de la palabra de Dios. Entonces, es como recordar eso de mi abuelo, y que quizás en algún momento que él no esté, recordar eso va a ser genial, porque es como lo que me quedó de mi abuelo. Quizás más que quizás no, él no haya estado conmigo cuando yo era chica, todo, pero lo que sí me quedó ahora, el tiempo que he vivido con él, que él me haya hablado de la palabra de Dios. Y es lo más importante, para mí eso es lo más precioso.
Es un legado eterno, algo que no va a pasar de alguna forma, y es lo más importante en realidad.
Y lo que se hereda no se hurta, dicen por ahí. O cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Qué genial, sí. Eso, poderle entregar a los más pequeños, insisto, yo no tengo hijos, pero sí me rodeo con niños. Y qué importante es entregarle a los más pequeños, siempre hay alguien más pequeño que uno. Sí, sí. Siempre hay alguien más joven. Sí. Entonces, entregarle
a los niños.
Y aún así,
quizás, si tú no eres mamá, o cómo se llama, o no eres abuela, cosas así, pero eres...
O estaba en víspera.
Pero tú que eres mujer, o eres hombre, tú puedes ser un guía espiritual para cualquier pequeño que está ahí. Como dice la misa trabaja con niños, yo igual he trabajado con niños, y
sí,
yo
siempre hemos estado con niños.
Sí. Pero tú puedes ser un guía espiritual para un niño desde pequeñito. Aprovecha el tiempo que puedas tener con los niños, porque los niños son como una esponjita.
Sí.
Son como una esponjita, absorben todos los niños. Entonces tú aprovecha el tiempo y sé esa luz en medio de lo que ellos están viviendo, porque quizás tú estás con ellos un poco de tiempo, pero tú no sabes lo que ellos viven en su casa. Sí. O no sabes si es que hay alguien en su casa que le enseñe la palabra de Dios. Quizás nunca va a haber alguien en su casa que le pueda enseñar la palabra de Dios, y tú puedes ser esa persona.
Qué importante tener a los niños cerca, porque también me encanta que Jesús dice ser como niños.
Sí.
Me encanta eso, porque tenemos que aprender de ellos y a la vez enseñarle nosotros lo que Dios nos ha dado también. Me gusta todo este... como se resuelve un poco la historia, porque lo vimos en el capítulo número 1.
Pensemos de nuevo.
Claro, vámonos al 1 de nuevo. No, en el capítulo número 1 encontramos a esta Noemí, que se hace llamar Mara, amargada total, y aquí la tenemos feliz. Bueno, nos saltamos en la parte un poco de la boda.
Todo.
Claro.
Estaba emocionada por hablar de la hija.
Lo que pasa es que, vos redime la situación. Y me encanta, porque lo veíamos en el capítulo anterior, esta situación de Ruth y Noemí necesitaba un redentor, necesitaba al pariente redentor. Como nosotros también en nuestras vidas necesitamos a nuestro Goel, a nuestro redentor, a nuestro Jesús, que venga y nos redima y nos limpie.
Me encanta porque también cuando se habla del fulano y se habla del, ¿cómo se llama? Del Goel, y se habla del pariente que está cercano, que también fue vos, decía que nuestro pariente cercano tiene que ser poderoso. Poderoso, sí, que tiene que ver como autoridad y toda esa cosa. Claro. Y este fulano quizás no era poderoso.
No, era, porque no tenía autoridad.
No tenía autoridad, no, uno sabe, pero ¿cómo se llama? Vos tenía un buen testimonio, sí, tenía autoridad, tenía gente que lo respetaba. Entonces, sí, nosotros, ¿quién es nuestro Goel? ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién fue ese? Fue Jesucristo, y él tenía todo eso, era poderoso, tenía autoridad, y él fue nuestro Redentor.
Exactamente, me gusta eso porque me lleva a, no me acuerdo en qué predicador fue, el que dijo como, no juzgues, parece que fue el Pastor Chuck, no juzgues la historia de la iglesia por la iglesia. Juzgas la iglesia por Jesús, sí, porque Jesús es la autoridad de la iglesia. Y claro, exacto, o sea, hay mucha gente que nos puede decir la religión, de hecho creo que hace unos días atrás un compañero de la escuela de derecho que tenía subió como a Instagram como los religiosos son malos, son no sé, no quiero decir los garabatos, pero decía, se refería a los religiosos. Y yo igual la pensé y dije como, le voy a responder. No voy a armar show, pero le voy a responder. Y le dije como, sí, tienes razón. Los religiosos son malos, son egoístas, son abusivos, son machistas. Pero incluso Jesús lo dijo. Que eran, que por fuera se veían muy puros y muy blancos, pero por dentro eran huesos secos. Entonces me gusta que también Jesús tiene toda la autoridad para sí, reprender a los religiosos. Sí. También es que nuestro Goel es así, tiene la autoridad suficiente sí, para hacerlo, nuestro pariente redentor.
Sí, eso creo que es de lo que más me gustó de este capítulo, poder ver, bueno, a través de todo el libro nos damos cuenta de la simbología de alguna forma y cómo vos representa a Jesús. Y es hermoso porque vemos a vos que es tan tierno, es amoroso, yo me lo imagino tan, y es íntegro, y de todas formas sus cualidades, uno ve a Jesús y al final en este capítulo 4 es como ya ver la obra completa de Jesús a través de la redención que hace vos de Ruth. Me encanta ver a este Goel y todo el rato pensar en Jesús. Siempre se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento es la historia, refleja todo el rato a Jesús. ¿De qué habla? De Jesús.
De Jesús, de Jesús.
Y acá sí, en el libro de Ruth siento que por todas partes, en cada página, cada versículo, nos habla de Jesús de todo Jesús, el tiempo. Nos está apuntando sí, a Jesús, de cómo...
Al final, esta es una mini historia claro, de la gran historia. Sí, sí. O sea, sí, sin duda vemos reflejado. Esto es una mini historia, insisto. Esto es tan pequeño a lo que Dios estaba preparándonos. Sí. Y qué genial porque estos personajes, lo veíamos en el capítulo 3, salen de la nada. O sea, no hay una descendencia, o sea, lo vemos en la descendencia, después, en la descendencia de vos. Pero Ruth y Noemí, no hay mayor de dónde salieron. Pero sin duda Dios tenía un plan perfecto para ellos y iba a reflejar lo que Cristo iba a hacer por la iglesia, cómo sí, Cristo nos iba a redimir. Y todavía lo que no ocurre, que es el casamiento, cuando Él venga por su iglesia sí, y estemos en las bodas del Cordero. Y es genial sí, eso.
Yo creo que ahí vemos la gracia de Dios también, como cuando uno se pone a leer la genealogía, bueno, está súper cortita, acá decían que se resumen como 600 años.
Así
en
es.
La genealogía, en Mateo 1 vemos la genealogía más completa y es increíble, uno ve a Rahab, ve a Ruth, ve a gente que de repente... humanamente uno diría, esta persona está incapacitada para ser parte del linaje del Mesías, pero Dios es tan lleno de gracia, incluyó a una moabita, incluyó a gente que no era del pueblo de Israel, y de alguna forma también ahí nos da cabida a nosotros, y eso a mí me encanta, me encanta ver que Dios siempre trabaja tras bambalinas, porque... quizás mucha gente se aburra a veces leyendo la genealogía y es como, oh,
me voy a saltar fome, esta parte.
Claro. Y la verdad es que tienen un propósito, además de mostrarnos de que de dónde vino Jesús, de David y del linaje del Mesías, también nos muestra que siempre la historia está como llena del propósito de Dios, que Dios no hace las cosas al azar, no junta a unas personas al azar, sino que Él ya tiene todo en su soberanía, bajo control, y que Él siempre trabaja con un propósito. Pues acá había un propósito que era traer al Mesías de la humanidad. Y eso me encanta porque yo creo que obviamente Ruth, cuando estaba viviendo todo esto, ella debe haber estado muy feliz porque jamás imaginó que iba a ser restaurada de esta forma con vos. Claro. Pero ella de hecho tampoco supo que el propósito aún era más grande de lo que ella veía. Que el propósito que fue que por ella, aparte de venir el rey David, vino Jesús. Y yo digo, wow, o sea, me vuela la cabeza pensar que quizás en nuestra vida muchas veces también puede ser que hay un propósito más grande en las cosas y que no lo vamos a ver hasta que quizás tengamos esa perspectiva eterna. Y
cuando estemos arriba, lo
claro,
estamos mirando
desde el cielo. De los propósitos de Dios, porque son más grandes.
Ah, señor, tú estás haciendo eso.
Son mucho más grandes, nuestra vista es tan corta y muchas veces yo creo nos angustiamos por las situaciones que pasamos y en verdad, pucha, nos decimos a nosotros mismos, ya Dios tiene un propósito. Pero la verdad es que nos tenemos que recordar, yo creo, viendo esto como que me recuerda y digo, te da ánimo para cualquier situación que estés viviendo, decir, ya, pero algo el Señor está haciendo, en verdad hay un propósito y siempre Dios va a querer cumplir su propósito, Él jamás trabaja en vano o al azar, sino que siempre va a haber algo mayor y eso por lo menos yo en este libro veo mucha como esperanza, tanto para, en este momento fue como para Noemí, para Ruth, pero también para nosotros hoy en día, esperanza de saber que en verdad hay propósito en nuestra vida, en cualquier cosa que podamos estar pasando, cuando se puedan ver puras tragedias alrededor, Dios sigue siendo soberano, como siempre dicen, Él sigue estando en su trono, y hay algo que Él está entretejiendo detrás, que aún no vemos, pero que quizás algún día vamos a ver.
Como dice la palabra, a los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan a bien. Si
todas
quieres escuchar eso, vaya a nuestra iglesia. Y al final de la reunión,
lo va a repetir.
¿Qué les queda, chicas, de este capítulo? ¿Qué les queda? A mí me encanta que Dios tiene el cuidado de su pueblo. Que a pesar que Israel es una... y lo vemos también en lo que es el Éxodo y en todo el Antiguo Testamento, que es, sin duda es un pueblo tan rebelde, tan duro de corazón, y Dios muestra su misericordia una, otra y otra vez. Yo digo, como Señor, hasta yo me cansaría. ¿Cómo no te cansas?
Yo quiero decir algo, porque quiero decir algo que encuentro súper importante este libro, que Dios también lo pasó antes, o sea, lo vivió antes y se lo mostró también por medio de Moisés, porque cuando vemos aquí, en este, cuando vemos de que tenía que levantar este pariente cercano su zapato y mostrar de que, ¿cómo se llama?, de que el contrato ya estaba hecho, de que vos iba a redimir a Ruth. Esto lo pasó también Moisés, po. Moisés, cuando Dios le habló por medio de la zarza y le dijo que se quitara el calzado de sus pies, porque esto era como que en los tiempos antiguos era para firmar un contrato, tú tenías que quitarte el calzado. Y en ese entonces, ¿qué iba a hacer Jehová? Iba a redimir a su pueblo. Entonces, estaba usando, ¿a quién estaba usando? Estaba usando a Moisés para redimir a su pueblo. Y acá ahora lo vemos acá, ¿a quién estaba usando? A vos para redimir a Ruth, iba a redimir a su pueblo.
Hermoso, hermoso en realidad. A mí también lo que me encanta de este libro, creo que hay tantas cosas que podemos sacar, una cosa súper sencilla quizás, pero que me encanta, es ver cómo Dios, las cosas maravillosas que Dios puede hacer a través de personas que simplemente se vuelven a Él, porque pienso en Ruth, esta mujer moabita, que ella de alguna forma entregó su vida al Dios de Israel y dejó toda quizás la seguridad que podía tener, yo pienso ya podía haberse vuelto a Moab, quizás volverse a casar, pero se fue a la inseguridad de volver a Belén. Y de alguna forma se entregó su vida a Dios, decidió de verdad seguirlo, y ella simplemente por volverse a Dios, Dios hizo algo maravilloso con ella, y digo, qué increíble, veo todo el rato la gracia de Dios, como Dios en verdad tiene gracia siempre, a pesar a veces de los errores, veo también la restauración de Dios, como a pesar acá de los errores que quizá uno dice, cómo Elimelec se fue a Moab, cómo se casaron con estas mujeres, o el hambre que había en la tierra, que sabemos que en ese momento también fue por la infidelidad que Israel estaba teniendo en el periodo de los jueces para con Dios, respecto al pacto que tenían, pero aún a pesar de toda la desobediencia, de las malas decisiones humanas, veo que cuando hacía una suma en mi mente y decía malas decisiones más la gracia de Dios igual a restauración. Y dije, porque es verdad, y sabes, muchas veces podemos ser tan fáciles para condenar, con Dani hablábamos delante de eso, fácil para apuntar con el dedo, y la verdad es que Dios sí nos hace saber cuando estamos mal en algo, pero no nos deja aplastados en la condenación, sino que nos da la oportunidad para arrepentirnos y dice, ya fue, ahora sigamos adelante, y Él restaura. Creo que el deseo de Dios nunca es destruir, sino que el anhelo y el corazón de Dios siempre es restaurar. Y acá veo eso, restauración, gracia.
Sí, me encanta. Yo creo que es lo que más Dios nos pide. Y yo siempre lo he dicho, estudiamos la gracia, hablamos de la gracia, practicamos tan poco la gracia. En verdad creo estaba estudiando aparte otra cosa y con una con una mujer que me ministra mucho, que es Nancy DeVos.
Nancy DeVos.
DeVos.
La amo. La
te
amo.
Si estás escuchando esto.
Salgo un libro de ella y ahora leyó, compártalo con nosotros.
Sí, por favor, haga entrega del tesoro, por favor. Y ella decía algo. ¿Quiénes somos? ¿La señora Gracia o la señora Ley?
Yeah.
Qué genial eso, porque ella misma decía, yo a veces me veo siendo la señora Ley.
Sí.
Y a veces incluso leemos este capítulo Ruth, capítulo 1, y en nuestra mente empieza
el juicio.
Y al final terminamos con la gracia. Y yo, por lo menos, yo quiero ser la mujer gracia.
Es lo que dice el Pastor Chuck también, uh-huh. Nuestro amado Pastor Chuck, uh-huh. Habla de qué somos nosotros, o policías o paramédicos. Sí, cuando en una escena de emergencia, uh-huh, llega el policía, el paramédico solamente le importa salvar las vidas. El policía quiere encontrar la responsabilidad. ¿Cómo somos nosotros cuando vemos que hay gente a nuestro alrededor, sean cristianos que se han apartado, sea gente del mundo, vemos que, uh-huh, le pasa algo malo? ¿Cómo somos? Decimos, oh, él se lo buscó, mira, uh-huh, pero es que él se alejó de Dios. O en verdad tenemos el corazón para mostrar amor, para mostrar compasión, como Jesús mostraba compasión.
Y nos sentamos en el trono de Dios, en realidad. Porque le quitamos el lugar totalmente a Dios, sí, porque sí, hacemos algo que ni siquiera nos corresponde a Dios, a nosotros, y solamente le corresponde a Dios, que está sentado, sí, en el trono y que es el único juez sobre nosotros.
Y que Dios jamás nos ha llamado. ¿Cuándo en la Biblia Dios nos pide condenar a alguien? ¿Qué nos pide Dios siempre? Amar. Eso es.
Y creo que es importante porque en el capítulo número 1 en que los vimos, nosotros tres, no sé si se acuerdan.
Sí, me acuerdo de todo.
Claro, de repente uno emite juicios contra este hombre que se fue, ¿cachai?
Sí,
exacto. Y vemos como Dios aplica gracia restaura. Entonces creo que es una excelente
exhortación
sí, para nosotras, para lo que predicamos, para lo que vivimos. Insisto, sí, creo que a veces estudiamos de la gracia, sabemos de la gracia, hemos experimentado la gracia, pero cuando toca aplicar gracia, fallamos muchas
solo
veces.
Para nosotras, y para los demás no.
Exactamente, y somos la señora Ley.
Sí. Bueno, aquí en el capítulo 4 podemos ver también que el pariente cercano, el primer pariente cercano, simboliza la ley.
Exacto.
Y la ley que no pudo salvar, porque no pudo redimir, ¿cachai? Y en Romanos 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne. O sea, ¿quién nos redimió a nosotros? Nuestro pariente más cercano fue Jesús, que nos redimió mediante su gracia.
Qué,
sí, solamente eso. Por gracia.
Solo por gracia. Nada más.
Somos salvas por gracia.
Sí.
Qué genial. ¿Estamos terminando?
No, ¿por qué? Yo quiero decir muchas cosas más.
Es que esto es así.
No me gusta el mundo de la radio, de los podcasts.
Oye, quiero decir el significado de
redentor. Chiquilla, tengo que decir, tienes muchos apuntes acá, yo no sé. Yo le digo, Señor, dame gracia porque no estudié. Ah, no, mentira. Me lo leí,
hemos mencionado muchas veces la palabra redimir, redentor, goel. Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación, librarlo de la muerte. ¿Y quién fue eso? ¿Quién nos redimió? Fue Jesús. A mí me encanta. Dice, fue el amor de nuestro redentor al vernos que lo impulsó a salvarnos de la muerte.
Sí, me encanta.
Solo el amor sí, de Jesús por nosotros. Solo el amor de Dios por nosotros, que envió a su Hijo, uh-huh, para salvarnos de la muerte, porque teníamos muerte eterna.
Yo también quiero agregar algo a eso. Que eso también es algo que al estudiar este capítulo me conmovió mucho. Pensar en este pariente redentor, que en hebreo sabemos que se dice Goel, y que esta palabra, que para ellos los judíos era muy conocida, para nosotros es que es esto
nueva,
pero para ellos era, no necesitaba explicación. Y de alguna forma ver que nuestro Goel fue Jesús, y que, como Dani dijo, vino y se entregó. Y lo que me encanta es que él, de alguna forma, el requisito para ser Goel es ser parte de tu familia. ¿Y qué hizo Jesús para ser parte de nuestra familia? A su deidad agregó la humanidad, se hizo un bebé
de toda deidad,
llegó para poder redimirnos y poder ser ese Goel para nosotros. Y a mí eso dije, Señor, en verdad, como que vas viendo que la palabra cada vez es más profunda, y que hay más profundidad en todas las cosas, que no son al azar, sino que, y que Dios desde antes, y en el Antiguo Testamento vemos también que esta misma palabra Goel se vuelve a ocupar. De hecho, quería compartir un pequeño versículo que está en Isaías.
Tenemos
Isaías 54, bueno, del 5 al 8, pero yo quería leer solamente el 5. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, y acá dice en verdad, y tu Goel, el santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y más adelante dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Pero de alguna forma me encantó acá ver, porque acá uno lee redentor, y es más que un redentor, es un pariente redentor, no solo un redentor que desde los cielos hizo algo, sino que él bajó, descendió, se hizo hombre él mismo para ser parte de nuestra familia y poder redimirnos, porque fácilmente Dios siendo Dios podría haber mandado un ángel, podría haber tenido otro plan para salvar a la humanidad.
De hecho, muchos dicen que este es el plan más raro que se le haya ocurrido a Dios, o sea,
es un Dios muy creativo, ¿cómo? Pero es increíble porque él se quiso acercar de esa forma a nosotros, y de alguna forma vemos que también como él mismo quizás aplicaba su propia ley que él le había dado a su pueblo, la hizo acá para nosotros sin él tener necesidad de hacerlo, simplemente por amor, porque sabemos, como decía Dani, él hizo esto por el gozo puesto delante de él, que era quien nosotros, y simplemente amor. Y a mí eso por lo menos me, como decía antes, este libro y este capítulo de Ruth, todo el rato me apunta a Jesús, y creo que de eso se trata, que eso es lo que quiere Dios en su palabra, siempre va a querer que fijemos nuestro ojo en Jesús, porque solamente en Él encontramos esperanza, en realidad, en medio de este mundo que quizás a veces parece como el capítulo 1 de Ruth, parece lleno de tragedias, de muerte, de malas noticias, de malas cosas que nos pasan, pero vemos que siempre hay esperanza para aquellos que se vuelven a Dios, para aquellos que se humillan delante de Dios, y que puede Dios hacer cosas con nosotros y puede restaurarnos, y eso a mí me gustó
qué
mucho.
Genial, yo creo que ya para ir cerrando para ir cerrando la invitación a todos los que nos siguen, a todos los que nos están escuchando, siempre es, si tienes alguna necesidad, si tienes alguna falencia, si tienes algún problema económico, si tienes algún problema con tus hijos, si tienes algún problema en tu matrimonio, ve a Jesús. Es solamente eso lo que podemos agregar. Me encanta Ruth, porque si bien Jesús no está en esta historia, Ruth refleja el ir a Jesús. Ella fue a Jesús, ella fue con la fe que tenía, con la poca fe que uno puede tener, iba a Jesús. Entonces la dejamos invitada, ha sido un honor, chiquillas.
También ha sido un honor estar aquí.
Quiero decir algo último.
Cállenla.
Última. Es algo que dijo igual la misa, que cómo se llama, bueno, y Ivana también, de nuestro pariente cercano, porque dice, Ruth fue a vos, vos representas a Jesús, ¿cierto? No fue al otro pariente cercano, que representaba la ley, sino que fue al que le iba a dar descanso. Y me encanta porque dice, venid los débiles y los cansados, que yo la sé descansar, pero él nos está llamando a que nosotros vayamos a él. Y él nos va a hacer descansar, porque él es nuestro redentor, él es el que está ahí para nuestro pariente cercano, que va a estar para redimirnos, para perdonarnos, para limpiarnos.
Y otra cosa que quiero agregar también, ya para cerrar, ahora sí cerramos, somos mujeres bendecidas, porque ante cualquier problema o problemáticas, sabemos dónde tenemos que ir, pero también hay muchas mujeres afuera que no tienen idea, están pasando por cosas que su vida se trancan por esos problemas y no pueden seguir, y no saben a dónde recurrir. Y yo creo que también es un llamado para las cristianas que estamos activas en el ministerio, que estamos activas en la palabra de Dios y en la iglesia, más que nada, es poder compartir. Es que esa llama, ese fuego que brilla en nosotros, lo podamos compartir con las demás mujeres, por lo menos en nuestro caso, que no saben dónde ir. Así que yo creo
sé
que
un haya de alguien. Eso, también. En realidad es el desafío, porque no tan solamente de los niños, sino que puede ser un guía, porque haya significa un guía espiritual de alguien. Entonces tú puedes ser un guía espiritual de cualquier mujer que quizás le está pasando mal, o quizás no se entiende, o no entiende la Biblia, porque mucha gente abre la Biblia y ni siquiera la entiende. Entonces tú puedes ser ese haya de alguien, y entonces desafíate a ti mismo, y Señor, o sea, porque muchas veces dice, Señor, ¿en qué te puedo servir?
Claro.
Y ahí está como tu respuesta ahí mismo.
Sí, solo disponerse delante de Dios en realidad.
Ay, qué genial. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, por estudiar. Ya nos estaremos viendo a lo mejor en otro... Sí.
Bueno, si el público quiere que volvamos, sí, pueden mandar mensajes por interno.
Voten por Ivana.
Voten, opción 1.
Voten por Daniela, opción 2.
Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también por todo lo que has entregado también, por sus oraciones también. Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias también por recibirnos otra vez acá. Ya nos estaremos viendo.
Gracias, Misa, estaremos... por venirte tan lejos.
Aunque debo decir, faltaron los pastelitos de la Lima, ya estoy muy sentida por eso.
Hay deuda, ya nos veremos en otro capítulo, a lo mejor más adelante cobraremos la deuda. Muy bien, chicas, espero que ustedes hayan recibido la porción de esta casa de pan. Esto es para que ustedes puedan quedar saciadas, para que puedan quedar alimentadas. Y esta casa de pan se inspira en el libro de Ruth, porque juntas iban caminando a Belén, a la casa de pan. Así que también esperamos que podamos ir todas juntas caminando a esa gloriosa casa de pan que nos espera. Muchas gracias, muy buenas noches y nos estaremos viendo. ¡Chao, chao! ¡Chao!